Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del 18 de junio, Día Internacional del Sushi.
Sushi es la palabra genérica que engloba el plato japonés por excelencia y que consiste en arroz adobado con vinagre, azúcar, sal y otros ingredientes como verduras, pescados, mariscos y algas en algunos tipos. Etimológicamente, sushi es la unión de dos vocablos japoneses, su, vinagre, y shi, de meshi, arroz. Por lo que podríamos traducir sushi como arroz avinagrado.
Pues ahí lo tenemos. La primera noticia que existe sobre el sushi data del año 780. En el mundo occidental empezó a popularizarse en el siglo XX cuando la refrigeración permitió mantener el pescado crudo durante más tiempo fresco. Por si alguien no lo sabe, el sushi se come siempre con palillos, de un solo bocado, se moja en salsa de soja, aunque nunca por la parte del arroz, y según el código japonés, es de muy mala educación ofrecer un trozo con nuestros palillos a otra persona. Y este mes de junio, Onda Madrid y Telemadrid se vuelcan con una nueva causa. En este caso, el foco se pone en el VIH, el virus del SIDA. Afortunadamente, cada vez son menos las personas que mueren a causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La medicina ha conseguido no eliminarlo, pero sí convertirlo en una enfermedad crónica. Sin embargo, eso mismo ha hecho que en los últimos años bajemos la guardia y que los más jóvenes no lo tengan en cuenta a la hora de mantener relaciones sin preservativo. Hoy vamos a hablar con una persona que sabe muy bien lo que significa que te diagnostiquen SIDA.
Soy José Fley, tengo 27 años. Me diagnosticaron el 12 de agosto de 2016 y soy administrativo en una empresa donde saben mi estado serológico y no ha habido problemas.
Bueno, José ha conseguido, a pesar de todo, llevar una vida normal. Tiene trabajo, como acabamos de escuchar, tiene pareja, todo un testimonio de normalización de los enfermos de SIDA. Con él vamos a charlar dentro de unos minutos. Y ayer ya os contábamos que en Francia Macron ha puesto en marcha una especie de mili civil para jóvenes. Su objetivo es ensalzar los valores cívicos, el compromiso con la sociedad, la integración y crear un sentimiento de país independientemente de dónde se proceda. Hoy hemos salido a la calle para preguntar a los madrileños qué les parece la idea y si son partidarios de que se haga algo parecido aquí.
No me gusta, estoy en contra. Es que los franceses no me gustan nada de ellos.
Bueno, luego escuchamos el resto de respuestas que nos habéis dado. Es martes y por lo tanto tenemos la sección Poli de Cercanías, en la que hoy la policía nos va a contar los escondites más imaginativos en los que los narcotraficantes esconden la droga. Recientemente se ha encontrado un alijo importante camuflado dentro de rocas. Es lo último, pero desde luego no se puede negar que los que trafican con sustancias ilegales son muy, pero que muy imaginativos. Bueno, ¿y sabéis lo que es el turismo dark?
La momificaron tan bien que tú te acercas, la ves y dices, no está muerta, la pobrecita está durmiendo, parece que está tranquilamente descansando.
Pues sí, consiste en eso, en un turismo necrófilo que cada vez gana más adeptos. Cementerios, pueblos fantasmas, escenarios de catástrofes, lugares malditos. Existe un público creciente al que le gusta visitar esos lugares. Nos lo va a contar Belén Almonacid en un reportaje verdaderamente espeluznante. Y además, en Buenos Días Madrid, abriremos a las 12 nuestra tertulia de mediodía, hoy con Daniel Ramírez y con Nieves Ortiz. Recibiremos al director de las Noches del Botánico, que se inauguran el próximo jueves. Y en el ratito de oyentes, hoy queremos que nos habléis de uno de esos horrores que suelen decorar nuestras vidas muy a nuestro pesar. Pues exacto. Hablamos de ese conejo de porcelana tremendo que te regaló la tía Dora el día de tu boda, de ese payaso de escayola que te trajo tu cuñado de Polonia, de ese chino de alabastro que tu madre tiene en el mueble del recibidor. Resumiendo, que el enunciado de hoy viene a ser esas figuritas horrorosas que en algún momento han aparecido en tu vida y de las que todavía no te has conseguido desprender.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ahí está nuestro WhatsApp feo, 628-091-117, preparado para recibir vuestros mensajes escritos y de voz desde ya mismo.
I'd like to know, 'cause here I go.
Pues sí, es la voz de Paul McCartney, en este caso acompañado de los Wings, aquel grupo que montó, entre otros, con su mujer, con Linda. Hoy Ceballos, Paul McCartney, cumple 77 años.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM. Buenos días, Madrid.
La Audiencia de Madrid juzga hoy a la enfermera Beatriz López Doncel por el asesinato de dos pacientes del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, donde esta enfermera trabajaba desde el año 2004. La Fiscalía solicita 40 años de prisión para ella, acusada de asesinar presuntamente en el año 2015 y en el año 2017 a dos mujeres a las que inyectó con una jeringuilla gran cantidad de aire provocándoles la muerte. También reclama una indemnización de 92.000 euros para los familiares de las víctimas en concepto de responsabilidad civil. Sin embargo, hay otras asociaciones como el Defensor del Paciente que eleva la solicitud de prisión a prisión permanente revisable. Y vamos a saber por qué. Carmen Flores es la presidenta del Defensor del Paciente. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué eleváis vosotros esa petición de pena?
Hombre, el caso ha sido casi de película de terror, ¿no? Mm. Primero, porque estas personas eran absolutamente vulnerables, no se podían defender, eran ancianos, y desde luego si estamos luchando porque las personas tengan su derecho a defenderse, en este caso no lo tuvieron. Por tanto, no ha habido dos muertes, ha habido más, por más que la Consejería de Sanidad quiera decir lo contrario. Lo que pasa es que las pruebas no están ahí porque se incineraron los
cuerpos
fallecidos. Sí, los cuerpos.
Bueno, creo que vosotros además tenéis la sospecha bastante fundada de que a estos dos crímenes, que parece que bueno, están bastante probados porque había cámaras de vídeo donde se ve a esta enfermera entrando en las habitaciones de estas dos pacientes, podría sumárseles una tentativa de homicidio contra otro paciente.
Sí, efectivamente, y además otro caso que desde luego la juez no quiso dar como buena, y que, bueno, fue de un paciente que su hijo le dio de cenar por la noche, se fue a casa y bueno, por la mañana ni siquiera le llamaron para decirle que había fallecido. Cuando llegó al hospital se lo encontró muerto y no, bueno, no han querido admitirlo. Hay otro caso que la fiscal tampoco ha querido admitir, pero lo que sí es verdad es que no sabemos, desconocemos cuántas personas ha podido matar esta mujer y qué razones tenía para hacerlo, porque ni le molestaban ni eran su cometido inyectar, ya que era un auxiliar y el cometido de inyectar lo tiene la enfermería o el médico. Por tanto, creemos que es un caso tan gravísimo que no merece otra pena. También esperamos que se asuman responsabilidades por parte de la Consejería de Sanidad, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y que esto no vuelva a pasar. ¿Cómo no tiene que volver a pasar? Poniendo cámaras, ya lo hemos dicho, por activa y por pasiva. Protección para los pacientes, protección para los profesionales. Por tanto, si hubiera habido cámaras, seguramente no habría muerto ni una persona.
Carmen, creo que esta enfermera, Beatriz López, cuando le detuvo la policía, no solamente no opuso resistencia, sino que además lo único que dijo es que si le detenían le iban a chafar la cita con un chico. Esto hace pensar que a lo mejor no está muy en sus cabales. No sé si esto es lo que va a alegar precisamente su defensa.
Bueno, esto es muy común, ¿no? Alegar que está uno de mal de la cabeza cuando ha cometido un delito tan grave. Lo que sí es verdad es que el abogado que colabora con la asociación y que está personado con uno de los afectados y además de acusación popular, pues tiene mucha experiencia en este tema de psiquiátricos, de enfermedades mentales, etcétera. Y él me decía, Carmen, esta mujer no está mal de la cabeza. No sabemos lo que le pasa, pero desde luego enfermedad psiquiátrica no parece tener ninguna.
Ya, de todas maneras, Carmen, no estaría de más, que no sé si se hace o no, un examen psicológico a todo el personal sanitario que va a estar en relación o que va a tener contacto con los pacientes, ¿no?
Pues mira, hace muchos años nosotros se armó bastante revuelo porque nosotros solicitábamos que sin previo aviso se les hiciera una prueba de alcoholemia, de drogas y psicológica. Y aquí, bueno, pues nos llamaron de todo menos bonitos,
ya.
Pero yo creo que, bueno, están sujetos primero a mucho estrés, están sujetos, ahora mismo estamos viendo que el personal sanitario está que no aguanta más, por tanto, este tipo de cosas se debe hacer porque es una profesión de riesgo, un riesgo para ellos y un riesgo para los pacientes. Y ahora mismo hay médicos que están diciendo es que estamos totalmente estresados. Pues ese estrés puede causar algo que a lo mejor no quieran hacer, pero que inevitablemente por ese estrés se produzca.
Carmen, la enfermera va a ser juzgada por un juzgado popular. No sé si desde el punto de vista de acusación, que sois vosotros, acusación popular, ¿esto os tranquiliza o preferiríais que fuese juzgada por un juez profesional?
Bueno, vamos a ver, tenemos alguna duda porque, por ejemplo, uno de los que está en el jurado popular trabaja en un hospital y es un celador. No sé si debería haberse admitido. No tenemos duda que no va a tener influencia, ojalá, pero nos llama la atención, ¿no? Que se haya acogido a una persona que está vinculada a un hospital. Y lo segundo que también nos llama mucho la atención es que el seguro de responsabilidad civil de la Comunidad de Madrid no cubra la vía penal. No lo entendemos tampoco, porque lógicamente en los servicios sanitarios puede pasar de todo, ¿no? Y, por ejemplo, esto es una vía penal sí o sí. Yo espero que el seguro, si tiene que, bueno, es que no me gusta la palabra de indemnización para paliar el daño. No me gusta, pero bueno, esto es lo que hay. Y efectivamente, pues de alguna manera tienen que pagar su responsabilidad.
Bueno, estamos hablando de dos personas que estaban ingresadas en este hospital, dos personas muy mayores, una de 92 años y otra de 86, pero, por ejemplo, la de 92 iba a ser dada de alta al día siguiente, así que sí. Supongo que en este caso la edad de las personas o su estado de salud no va a ser ningún eximente.
Espero yo que no, porque nadie es un vidente para saber cuánto va a durar una persona por muchos años que tenga. Acabamos de ver hace muy poquito en televisión una persona de 107 años, sí. Maravillosa. Por lo tanto, esto no debe ser un eximente, sería terrible que esto que lo fuera. Y bueno, iba a ser dada de alta, y el que, acabo de comentar que no admitió la juez, también iba a ser dado de alta en un par de días. Por tanto, son personas mayores que tienen una patología como todo el mundo, como el que tiene 20 años, 10 años, y que al final le dan de alta y siguen viviendo muchísimos años. Por tanto, no creo, no espero que desde luego sea un eximente.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, comienza desde ya mismo en la Audiencia de Madrid ese juicio contra la enfermera Beatriz López Doncel, acusada de haber asesinado a dos pacientes en ese hospital, en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente, muchísimas gracias. Vamos a estar muy atentos a este juicio.
Muchas gracias a vosotros por el interés.
Un abrazo. Hasta siempre.
Hasta luego. Adiós.
Bueno, pues a pie de juicio en la Audiencia de Madrid está nuestra compañera Eva Prat. Eva, buenos días.
Buenos días.
¿Qué ambiente hay por allí?
Pues a esta hora se va a proceder a constituir el jurado popular que va a participar en el juicio de Beatriz López, la auxiliar de enfermería acusada de matar a dos ancianas y de intentarlo con una tercera en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. A esta hora no sabemos si ha llegado la acusada, que se encuentra en prisión provisional desde el año 2017 y tiene que venir, lógicamente, en un furgón policial, lo que dificulta la visión, pero sí que lo han hecho algunas familias de las víctimas, entre ellas la sobrina y la hermana de la que pudo ser la tercera fallecida, pero que afortunadamente se quedó en grado de tentativa. Han sido precisamente estas personas las que nos han dicho que ante las sospechas suscitadas el hospital decidió poner cámaras. Recordamos que en los tres casos Beatriz inyectó aire en las venas de las ancianas causándoles una parada cardiorrespiratoria de la que solamente pudo salir una de ellas. Tanto las familias como los abogados de la acusación y el defensor del paciente personada en la causa piden prisión permanente revisable, mientras que la Fiscalía solicita 40 años de prisión, 92.000 euros en compensación a las familias y también el hecho de que Beatriz no pueda actuar como enfermera en ningún centro durante los próximos 10 años. Los abogados de la acusación insisten en señalar que la última persona que estaba en la habitación con las víctimas fue precisamente Beatriz.
Bueno, a esta hora, por lo tanto, a las 10 y 24 minutos, todos pendientes de ese jurado popular. ¿A qué hora está previsto que comience el juicio en sí, Eva?
En principio estaba previsto a esta hora. Lo que ocurre, como decimos, hasta que no se constituya el jurado, no puede dar comienzo a la causa, con lo cual pues todo depende un poco de la diligencia y la premura con la que se constituya ese jurado popular.
Bueno, gente que haya acudido hasta esa audiencia madrileña.
Pues hemos visto a Carmen Flores, la defensora de la Asociación del Paciente.
Vamos a hablar con ella, sí.
Y de las familias, pues en principio hemos podido hablar con la sobrina y con la hermana de Josefa, que fue la anciana que afortunadamente pudo salvar la vida, que fue el primer intento. Esto ocurrió en el año 2013, cuando pues a las 8 de la tarde Beatriz supuestamente entró en la habitación. Esta mujer, Josefa, se encontraba perfectamente y a las 2 de la madrugada los médicos avisaron a la familia de que había entrado en una situación muy grave. Afortunadamente se la pudo estabilizar y, como decimos, salvó la vida. Fue a partir de este hecho cuando, según esta familia, el hospital decidió poner cámaras. Lo que ocurre es que no sabemos hasta qué punto fueron efectivas, por lo que decimos, porque desgraciadamente hubo dos casos más que en esta situación en este momento sí que se saldaron, desgraciadamente, con la muerte de las dos ancianas.
Bueno, pues ahí nos quedamos muy pendientes de este juicio. Cualquier novedad, Eva, ya sabes dónde estamos, ¿de acuerdo?
Aquí estaremos muy atentos.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿Conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este miércoles, desde las 8:30, tercer partido de la final de la Liga ACB. Desde el Palau Blaugrana, Barcelona-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Servicio Nacional Universal, una especie de mili civil para que nos entendamos. Esa es la propuesta del presidente francés Emmanuel Macron para los jóvenes de 16 años. Estos días se está probando la experiencia con un grupo de 2.000 voluntarios que cada día van a cursar módulos sobre defensa y desarrollo sostenible. También van a debatir sobre discriminación por orientación sexual o van a hablar del problema de la radicalización. La mañana, por cierto, siempre va a comenzar de la misma manera, con el izado de la bandera francesa, el correspondiente saludo y el himno de la Marsellesa. Los chavales tienen prohibido fumar y el uso del teléfono móvil va a estar restringido a su tiempo libre. Bueno, ¿qué os parece esta idea? ¿Estáis a favor? ¿Estáis en contra? ¿Lo vemos posible en nuestro país? Hoy hemos salido a la calle para preguntaros si os apetecería o no hacer esta mili civil.
Mi opinión es que debe ser pagado el ejército. Yo, claro, no soy muy objetiva porque tengo 3 hijos. Entonces, por diferentes causas no he ido ninguno, pero les tocaba ir. Y pienso que es una pérdida de les estropea la vida. Les cambia totalmente sus estudios, cuando vienen, incluso uno de ellos que juega al fútbol, cuando amigos de él, cuando venían ya no tenían el mismo puesto, ya les estropeaba todo.
Pues yo opino que debe de ser voluntario. Quien quiera ir que vaya y quien no, no, pero obligatorio para nada.
Yo estoy a favor del servicio militar un año como había antes. Que es lo mejor que hay. Ahora no tenemos ni militares ni tenemos nada.
Ahora lo sigo al servicio del servicio militar igual. Pero no como antes, que era una muy tanto disciplinado, sino con un orden entre los mandos y los soldados. Pero a favor del servicio militar.
¿Y este estilo de servicio civil de Francia qué le parece?
No me gusta, estoy en contra. Es que los franceses no me gustan nada de ellos.
Que sí, me parece muy bien. Lo único que eso sí, que yo no sé si los jóvenes van a estar dispuestos a querer estar ahí tanto tiempo.
Yo creo que sí, que la mili debería de volver porque así los jóvenes están más controlados. No están como están ahora, que están todos en su mundo. Y así, por lo menos, un poco de disciplina y educación tendría.
¿Y lo que se va a hacer en Francia le parece buena idea?
Sí.
Sí, a mí también, vaya. Y además que las cosas antes iban de otra forma. Y se ve, ¿no? Pues iban bien y eso. Y yo creo que sí que debería volver también.
I feel alive, and the world turning inside out, yeah, and floating around in ecstasy, so don't stop me now.
Buenos días, Madrid.
Don't stop me.
101.3 y 106 FM.
I'm having a good time.
Onda Madrid.
Y en este mes de junio, Onda Madrid y Telemadrid se unen a la lucha contra el VIH y el SIDA, una enfermedad que ha dejado de ser mortal. Todos recordamos la cantidad de víctimas que se cobró en la década de los 80, cuando todos empezamos a conocer esto tan desconocido hasta ese momento. En la actualidad, bajo tratamiento, se ha convertido en una enfermedad crónica que además se puede mantener intransmisible. No solo se puede vivir con VIH, sino que se puede tener una vida plena sin renunciar a nada. Y prueba de ello es José Fley, un sevillano que vive en Madrid y que en estos momentos trabaja de administrativo. José, muy buenos días.
Buenas.
¿A ti cuándo te diagnosticaron el VIH?
Pues mira, mi diagnóstico fue el 12 de agosto de 2016. La verdad es que es una fecha que se me quedó bastante grabada.
Ah, que no se olvida, ¿no?
Sí, sí, no se olvida.
Fíjate, estamos hablando de 2016. Es decir, tú eres sí. Un caso muy tardío.
Sí, sí, o sea, soy reciente en este mundo, si lo comparamos a los 30 años, 30 y pico años de esto.
¿En aquel momento qué sabías tú del SIDA?
Pues poco, la verdad, o sea, tanto del VIH como del SIDA sabía poco. Yo estudiaba biología, pero la verdad es que no me habían dado mucha información y, vamos, si yo supiera lo que sé ahora, no estaría aquí. Eso creo que es bastante claro.
Bueno, supongo que el shock cuando recibes la noticia tiene que ser tremendo.
Sí, o sea, fue en principio como un desconcierto, ¿no? Como ver, bueno, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? ¿Se va a enterar la gente? ¿No se va a enterar? No sé, era un poco, daba miedo.
¿Cómo te enteraste? Quiero decir, ¿fuiste tú a hacerte unos análisis aposta porque sospechabas que podías portar el virus o fue por casualidad?
Bueno, en mi caso fue un poco excepcional. Yo ingresé en el hospital por este tipo de infección, que al principio que no suele ser lo normal. Lo normal es que pase desapercibida,
sí.
O pase con un simple resfriado. En mi caso, voy a decir que tuve la suerte porque si no habría tardado un poco más en hacerme las pruebas. Entonces, yo entré en el hospital y la primera prueba que hacen sale negativo. Ya es la segunda la que sale positivo, porque entró en el periodo de ventana de las pruebas donde no detectan si tenía virus en el cuerpo.
Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer cuando te detectan el VIH? José, ¿qué es lo que hiciste tú?
Pues yo lo primero que hice fue informarme. O sea, fue ir a hablar con alguien que tuviera información, que era una ONG que estaba en Sevilla, que se llama Dara, y lo primero que hizo fue informarme y ver qué iba a pasar conmigo. Cuando me di cuenta que mi vida iba a seguir igual, solo que me tenía que tomar una pastilla por el todos los días, pues fue un poco a mejor.
Bueno, en el tú actualmente tienes pareja.
Sí, estamos viviendo juntos.
¿Pareja cero negativa?
Sí, no, él no tiene VIH.
No tiene VIH. ¿En aquel momento tenías esta misma pareja?
No, o sea, yo lo conocí cuando llegué aquí a Madrid.
Ajá. ¿Y se lo dijiste de la misma?
Me costó un rato. O sea, yo desde Sevilla ya me hice visible.
Sí.
Yo, la verdad es que si ponías en internet mi nombre, salía que había hecho varias entrevistas y tal. Y claro, cuando yo llego aquí y veo que esta persona podría ser un poco más importante, pues me entra el nervio, ¿no? Me entra la duda de qué va a pensar, qué va a decir. Entonces lo fui tratando un poco. Recuerdo una frase que me dijo él, porque yo decía que era voluntario en ONGs de ese tipo. Y él me dijo, uy, yo de ITS no quiero saber nada. De enfermedad de transmisión sexual no quiero saber nada. Y yo, bueno, no te queda nada.
Ya.
Y nada, al final él lo descubrió por un papel que leyó y la verdad es que se lo tengo bastante bien, mucho mejor de lo que me esperaba.
Bueno, ¿tú has sufrido en algún momento, pues no sé, algún tipo de estigma de rechazo social, José?
Sí, la verdad es que muchas veces, tanto cuando conoces a una persona que ya te empieza a preguntarte y a... Y tal, por ejemplo, si recuerdo una vez de estar en Sevilla ligando con un chico y se fue corriendo el muchacho porque no se enteró que tenía VIH. O sea, ahí hay bastante desinformación en todos los medios, ¿eh? O sea, tanto a nivel personal de cada uno como a nivel institucional o en los mismos hospitales. Hay hospitales donde los enfermeros han puesto dos guantes para verme la garganta cuando se han enterado que tengo VIH.
Ya.
Entonces, pues, en plan de, oye, no hace falta ponerse dos guantes en una mano para tratar a alguien.
Bueno, todavía sigue habiendo mucho desconocimiento, seguramente.
Sí.
Y mucho prejuicio. Por cierto, ya decíamos que tú eres un caso, un ejemplo de normalización de esta situación. ¿Tienes pareja? ¿Tienes trabajo? ¿Cómo lo dijiste en el trabajo?
En el trabajo, la verdad es que tuve la suerte de dedicarme también dentro de la administración al tema VIH y tal, entonces ellos tenían bastante conocimiento y pude meterlo por ahí. Me consta de que conozco personas que o bien se lo tienen que callar porque lo echan, porque es así, o bien lo están pasando bastante mal. O incluso han sido despedidos.
Ya. ¿Cuál es tu pronóstico, José? ¿Qué te dicen los médicos?
Pues mira, la primera frase que me dijo la doctora cuando me lo diagnosticaron es que yo iba a ver la cura. O sea, yo creo que en un futuro veremos la cura de esta infección, ¿no? Pasa que me da miedo más que llegue ante el avance médico y nos curemos antes que el avance social y nos demos cuenta de que realmente no pasa nada por tener VIH, solamente es una pastilla.
En estos momentos tú eres, digamos, un enfermo crónico.
Sí.
O sea, te tienes que seguir medicando, pero bueno, eso no impide que hagas una vida absolutamente normal.
La misma, es más, un poco más saludable incluso.
Ajá. Bueno, oye, José, ¿y en tu casa?
Sí. Ah, bueno, como ingresé, pues prácticamente cuando salí, como mis padres no sabían por qué salía, por qué me daban el alta, porque la doctora me lo dice a mí solo, al final se los conté. Y bueno, al principio sí se lo tomaron un poco, les costó, les chocó, igual que cuando salí del armario, pues prácticamente podía ser algo parecido, pero después, bueno, cuando vieron que me movilizaba, que me visibilizaba y todo eso, vieron cómo era realmente todo esto.
José, mira, los martes en este programa, en Buenos Días Madrid, tenemos una sección que se llama Cuidarnos en Salud y la mantiene el doctor Jesús Sánchez Martos, que está ya conmigo y creo que te quería hacer alguna pregunta. Buenos días, doctor.
Muy buenos días, Eddie. Buenos días, José. Enhorabuena.
Enhorabuena.
Yo... Hay un par de cosas que me gustaría comentar. Primero, bueno, hoy tampoco los jóvenes podéis decir que os falta información, porque hoy, afortunadamente, bueno, aunque los medios de comunicación, como el que dirige Eli, deberían de tratar esto con más frecuencia, es evidente que a través de Internet todos podéis llegar a tener toda la información sobre la prevención del SIDA y la utilización del preservativo, por poner un ejemplo. Pero... hay otro aspecto fundamental que los políticos todavía no han tratado. Yo creo que en el caso del SIDA la industria farmacéutica debe de seguir trabajando. Pero fíjate un ejemplo, Eli. ONU SIDA tiene el objetivo en el año 2020 que se llama 90-90-90. Es curioso porque dice en el año 2020 el 90% de los pacientes tienen que estar diagnosticados. El 90% de los diagnosticados tratados. Y el 90% de los pacientes libres de virus. Y se les ha olvidado no otro 90 sino un 100%. En el año 2020, y ya llegamos tarde, ONU SIDA y todos los políticos deberían de decir 100% de pacientes integrados en la sociedad, claro, normalizados. Pero no solo los pacientes de SIDA, es que hay que diferenciar entre, y hoy, gracias a esta mentalización de Telemadrid, de Onda Madrid, que yo felicito a sus directivos por tomar esta decisión, hay que diferenciar el seropositivo del paciente que padece ya la enfermedad. Se puede ser seropositivo, se puede tener el virus VIH en la sangre y no padecer la enfermedad. Además, pueden pasar 5 o 10 años o poder limitarla y no desarrollar la enfermedad.
¿Cuál es tu caso, José?
No, yo entré con primera infección, yo entré con una recién infección de VIH. Claro, o sea, yo jamás veré el SIDA. O sea, eso está claro. Si sigo medicándome, yo jamás veré el SIDA.
Claro que sí, evidentemente. Y además, como tú has dicho, es algo muy importante, ya no solamente para los casos de SIDA, Eli, sino para todos los enfermos crónicos. Porque si algo hemos ganado es que no hemos conseguido curar el SIDA, pero que yo estoy de acuerdo con José, que dentro de muy poquito lo veremos. Y lo veremos antes de que los políticos se den cuenta de que tienen que provocar esa integración social. Bueno, pero se ha cronificado. Y justo esto es una ventaja, esto es algo muy importante, porque cuando yo terminé la carrera de medicina, en el año 80, pues ni se conocía la enfermedad. Cuando empecé a formarme, era una enfermedad mortal. Recordemos que el primer caso fue en el año 1981, hace 38 años. Y hoy, a mis alumnos, cuando les hablo de SIDA, les digo que afortunadamente estamos ante una enfermedad crónica y de muy pronta curación. Y como todos los crónicos, lo dice José, lleva una vida mucho más saludable que cualquiera de nosotros porque tiene una revisión periódica y eso significa que está más concienciado con las... Así que enhorabuena.
José, no te he preguntado qué años tienes.
Nada, 27.
27, o sea, que eres un pipiolo, casi. Oye, en tu círculo de amigos, entre la gente que conoces, ¿está generalizado el uso del preservativo? Porque ahora estamos viendo cómo se ha puesto en marcha una campaña del Ministerio de Sanidad, porque ha vuelto no solamente el SIDA, ha aumentado el número de personas infectadas, es que estamos asistiendo a una cantidad de enfermedades de transmisión sexual que prácticamente habían desaparecido, como la gonorrea, como la sífilis, como las clamidias. Y es precisamente porque la gente se ha olvidado un poco del preservativo. Insisto, entre tus amigos, ¿está generalizado su uso o se ha olvidado realmente?
O sea, yo creo que más se ha olvidado porque mucha gente habla del miedo a estas infecciones, ¿no? De tal. Yo creo que se le ha perdido un poco el respeto.
Ya.
Se le ha perdido un poco quizás el hecho de, oye, tengo que hacer estas cosas bajo mi salud. ¿Vale? Y así proteger quizá a la persona que está al lado, que estará protegiendo su salud. Entonces, bueno, yo creo que el uso de preservativo, sí, a lo mejor ha podido decaer un poco en las nuevas generaciones, pero poco más.
José, que te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, que seas un valiente, porque todavía hay que ser valiente para decir estas cosas en público. Enhorabuena por haber conseguido llevar una vida normal con tu pareja, con tu trabajo, con tus amigos, en fin, que eres como decíamos, un ejemplo de normalización, que eso es lo que pretendemos transmitir hoy desde Buenos Días Madrid. Así que un abrazo muy fuerte, José.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Chao.
Doctor, que ya no solamente hablamos del SIDA, que efectivamente es, digamos, el tema que ha elegido Onda Madrid y Telemadrid este mes de junio para concienciar un poco a los oyentes, a las personas que nos oigan. Es que estamos hablando de un aumento tremendo en las enfermedades de transmisión sexual.
Pues cada vez más, cada año 4.000 nuevos casos de SIDA, pero más de 17.000 casos de infecciones de transmisión sexual. Ha aumentado la gonorrea, la sífilis, como tú dices, pero además el uso del preservativo, fíjate el dato que tengo aquí, porque en el año 2002 los chavales de 15 a 18 años decían que lo utilizaban en un 84%. Año 2002, año 2018... solo lo utilizan el 70 al 75%, es decir, que es cierto que ha bajado la utilización del preservativo, quizás por varios factores. Primero, la globalización, es que no estamos aquí encerrados. Pero segundo, porque ha bajado el nivel de riesgo, la percepción de riesgo. Y bueno, por una sola vez no va a pasar nada. Yo siempre insisto a mis alumnos que por una sola vez una persona puede fastidiar su vida. Y esta campaña que ha puesto en marcha el Ministerio, pues así lo quiere declarar para intentar concienciar a la
población. Es normal que te entren ganas de hacerlo en la de tus padres. Uy, si no están tus padres, claro. De darte un festival cuando vas de festival. Ganas de meter primera y segunda y tercera y es normal. Lo que no es normal es que te entren ganas de complicarte la vida. Prevenir las infecciones de transmisión sexual está en tu mano. No te compliques y usa siempre preservativo. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Gobierno de España.
Bueno, pues esto yo creo que hay que grabárselo a fuego todo el mundo, ¿eh? Porque claro, estamos hablando de enfermedades, claro, son muy desconocidas, doctor. Hablamos de sífilis, de gonorrea, de clamidias, en fin. Pero todas estas enfermedades tienen consecuencias muy graves.
Pero muy graves. Vamos a ver, estamos hablando de la gonorrea, estamos hablando de la sífilis, que la sífilis concretamente provoca unas úlceras en el aparato genital, tanto femenino como masculino, que puede provocar alteraciones importantes, pero la gonorrea o la clamidia pues puede incluso provocar alteraciones en la mujer, en la trompa de Falopio, y esto puede hacer que no pueda tener hijos o que si está embarazada pueda tener un aborto o un embarazo pues con muchos problemas, un parto prematuro. En fin, yo creo que son enfermedades, fíjate, la clamidia, pues la gente no sabe, el sífilis, la sífilis, pues la venenorrea, que es la gonorrea o la venenorragia. Son enfermedades que ya no hablamos los médicos porque han ido desapareciendo. Pero han ido desapareciendo de los medios de comunicación, pero no han ido desapareciendo de las consultas. Por eso yo, hombre, yo felicito al Ministerio por esta campaña, pero que nos recuerda el Póntelo Pónselo y otras campañas. En fin, hoy sabemos que las campañas puntuales tienen muy poquito éxito. Puede tener éxito ahora durante un tiempo, pero ¿por qué desaparece esa campaña? Tendría que haber una página web con esa campaña, pero en todos los medios de comunicación, y hoy tenía que estar en Twitter, en Facebook, en todo lo que los chavales, porque los chavales han cambiado. Los chavales ven la tele, escuchan la radio, pero tienen unas redes sociales, y esto las autoridades tienen que tenerlo muy presente. Y bueno, pues hombre, luego, como ya he leído, que es que las campañas publicitarias son muy caras. En esta campaña concretamente se habla de 2 millones de euros. Bueno, tampoco, yo he estado en la política y tampoco lo entiendo. No lo entiendo porque las campañas publicitarias, tanto para evitar el consumo de drogas, que estamos hablando de SIDA, de enfermedades de transmisión sexual, que no solamente tienen que ver con el sexo, sino también con la sangre y, por tanto, con todas aquellas personas que, aunque hagan su vida sexual con protección, están no protegiéndose al utilizar jeringas en el consumo de drogas por vías parenterales, inyectadas. Bien, en estos casos, y estoy hoy aquí en un medio público, tengo que decir que los medios públicos no deberían de cobrar un solo euro por una campaña pública, porque se supone que es sale todo del mismo presupuesto público. Por tanto, Televisión Española debería de hacer esto continuamente. Y yo, por ejemplo, pues nunca entendí cómo las campañas de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, de la FAD, para evitar el tema del consumo de drogas, pues no se ponga, por ejemplo, en el descanso de un partido de fútbol de Atlético Madrid, Real Madrid, o de la final de la UEFA, porque si lo que buscamos es modificar los hábitos, tenemos que llegar a los chavales jóvenes. Y no se puede hablar, sinceramente, de costes, porque tenemos que hablar de inversión de salud. Pero sobre todo, insisto una vez más, felicitarte a ti, felicitar a esta casa, porque yo creo que la asignatura pendiente más importante que tenemos, lo otro son los médicos o la industria, pero la sociedad tiene que aceptar que tenemos que normalizar esto, y que una persona con VIH, una persona con SIDA, puede trabajar, puedes abrazarla, puedes tenerla aquí.
Pero en fíjate, Jesús, nos decía José, a mí ha habido enfermeros que para mirarme las amígdalas se han puesto guantes y me han mirado así como con reparo.
¿Sabes qué pasa? Exactamente. Mira, el problema está entre los profesionales, a los que también hay que formar, porque esto aquí, esto no es una tarea de uno, es formar a los profesionales sanitarios, pero cuando hablo de ello, hablo de los enfermeros, los médicos y también de las auxiliares, los celadores, claro, y los señores de información, porque, que tiene SIDA, no, oiga, que se puede usted ir a tomar un café, que puede usted besarle, que puede usted darle un abrazo, que no se transmite. Es que tenemos que empezar a hablar, no es contagio, no, aunque son palabras similares.
Es transmisión, es diferente.
La gripe se contagia. Yo llego aquí con gripe y puede ser que tú acabes con gripe. Sí. Yo llego aquí con la enfermedad de SIDA o con el VIH, soy seropositivo y no.
No pasa absolutamente nada.
Absolutamente, no, sí pasa. Pasa que los demás verán que me estás integrando en la sociedad. Pero todavía existe rechazo social, rechazo laboral, por supuesto, a cualquier persona, y desde aquí lo digo, que le hayan despedido por esta causa, tienen que presentar esa denuncia formal, y aquí, en este medio público, estoy seguro que Eli abrirá los altavoces para todo el mundo, porque esto es, bueno, es que es denunciable e inadmisible, pero que la propia familia te rechace, y yo lo he vivido personalmente con un caso familiar, que la propia familia rechace a un sobrino o a un primo porque está con SIDA. Pero luego con los profesionales, con el tema de la mascarilla y el tema de los guantes, tengo que decir que yo creo que es un error en cuanto a que los profesionales no sabemos explicarlo.
Yeah.
Si yo me pongo una mascarilla para atender a un enfermo que está ingresado, ingresado con SIDA, me estoy poniendo la mascarilla para protegerle a él.
Yeah.
Porque está inmunodeprimido, porque no tiene defensas. Y cualquier cosa que yo pueda tener, un resfriado, a él le puede perjudicar. Si yo voy a verle la garganta y me pongo guantes, pues lo estoy haciendo para protegerle a él, aunque es bien cierto que el profesional debería de lavarse las manos en cada momento cuando entra en una habitación, en cada momento cuando salga. Y esto está legislado. Cualquier profesional sanitario, celador, médico, enfermera, saben, y lo vuelvo a repetir, cuando entras a una habitación con las manos lavadas, cuando sales con las manos lavadas, y por eso tiene que estar ese liquidito de higiene de las manos en todas las puertas de todas las habitaciones. Por lo tanto, yo creo que en campañas puntuales sí, esto es como lo de los días mundiales, que ese día pues todos nos sensibilizamos, pero tiene que haber una campaña mucho más alargada en el tiempo. Yo animo a los políticos a que pongan esta campaña en todos los medios. Esto lo están poniendo ahora mismo en WhatsApp, lo están poniendo en Twitter, pero por favor, que dentro de 3 meses pues vamos a verlo, que sea continuo y que además haya un foro abierto para todos los ciudadanos y especialmente para los jóvenes, para que podamos contestar. Y yo desde aquí me ofrezco gratuitamente, como tantos y tantos médicos que me están escuchando y enfermeros que estarían dispuestos a contestar en ese foro sin cobrar nada en absoluto, pero ese foro tiene que abrirlo el Ministerio de Sanidad.
Si hablamos del resto de enfermedades de transmisión venérea, que esto nos preocupa mucho, ¿hay curación?
Sí, sí. Este es otro de los temas fundamentales, avances de la medicina, desde que Fleming descubrió la penicilina, pues claro.
Un gran hombre. Salvado porque, a la humanidad, bueno, seguramente.
Fíjate,
¿no?
Hombre, seguramente. Mira, vamos a ver, los tres hitos grandes de la medicina por los que ahora llegamos a los 107 años que habéis recordado aquí a una señora, se llega a los 107 años ahora por 3 hitos fundamentales. Uno, por el descubrimiento de las vacunas. Otro, por la penicilina. Y otro, porque se descubrió la higiene de las manos y disminuía la mortalidad. Por lo tanto, desde la penicilina tenemos cada vez antibióticos más potentes. Es verdad que nos están escuchando chavales que a lo mejor han manchado el calzoncillo. Esto es un tema. Pero es que los médicos, no sé por qué tenemos tabú tanto para hablar de sexo. Pues sí, cuando un chaval mancha el calzoncillo con una manchita blanquecina, amarillenta, pues debe de mirarse el pene, que es que hay que mirárselo porque forma parte de tu cuerpo,
pues
¿sabes?
Sí.
Y ver si puede estar eliminando una pequeña secreción. Bueno, pues ahí hacemos el diagnóstico precoz y no pasa nada. Hay que ir al centro de salud, a tu médico o a tu enfermera, que lo saben perfectamente. Y en ese momento te harán un diagnóstico rápido, te pondrán un tratamiento con un antibiótico potente. Pero hay muchos chavales que se meten en internet. Aparece el doctor Google y entonces aparece ese antibiótico de un día, de un pinchazo, con un pinchazo te curas. Bueno, pero ¿quién te está haciendo el seguimiento?
Ya.
Y luego para aquellos otros chavales jóvenes que nos están escuchando, o no tan jóvenes, que han tenido una relación sexual tanto insegura, bueno, se quedan con la duda. Pues no se queden con la duda. Pero si hoy está normalizada la prueba de detección de VIH. Y además está obligado el anonimato, la confidencialidad. Tú vas al centro de salud, tu médico te hace la prueba y aquí paz y después gloria. ¿Pero que quieres hacerlo de otra forma? Bueno, incluso tenemos hasta la prueba de la saliva. La prueba de la saliva.
¿Y cuál es esa?
Pues nada, que te cogen un poquito de saliva con una turundita. Eficacia del diagnóstico, el 98% de los casos. Te lo hacen en las farmacias, te lo hacen en el centro de salud, te lo hacen en las ONGs que ayudan a SIDA. Por lo tanto, cuando se dice es que tenemos poca información, bueno, la buscamos adecuadamente porque todo esto está en internet. Si tú metes test de la saliva, te dicen dónde te lo puedes hacer y además de forma gratuita. cómoda, rápida. Si te dicen que no, te quedas tranquilo. Si te dicen que sí,
pues te pones un tratamiento rápidamente.
Hay que hacer la otra prueba diagnóstica y ya está. Y lo más importante, como digo, es el diagnóstico precoz. Y tener en cuenta, chavales y no tan chavales, si no te haces la prueba y tienes, no tienes la enfermedad, pero tienes el VIH, estás transmitiendo la enfermedad a los que quieres y a los que no quieres. A los que tienes esa relación de esta noche, que luego no me acuerdo ni cómo se llama, y aquel otro con el que convives. Por tanto, lo más importante es hacer ese diagnóstico precoz y saber que se puede prevenir con la cabeza y con las manos.
Bueno,
decir,
lo importante,
poniéndose el preservativo.
Exactamente, eso te iba a decir. Porque nunca creo que hemos tenido tan fácil el acceso a los preservativos como ahora. Antiguamente, ir a una farmacia, entrar a una farmacia y pedir un preservativo era una cosa tremenda.
Ahora se está discutiendo si lo van a financiar también la sanidad pública. Pero bueno.
Pero si ahora casi lo venden en los supermercados. Quiere decir, hay máquinas expeditivas. En fin.
En cualquier gasolinera que paras, en cualquier discoteca.
Sí, además ahora son modernísimos, ni se notan, las relaciones sexuales son igual de placenteras, en fin. Preservativo, sí o sí. Jesús Sánchez Martos, un placer como siempre.
Muchas gracias. La solución en la cabeza y en las manos.
Exactamente, y en otros lugares donde hay que colocárselo.
Hay que ponérselo, claro.
Exactamente. Hasta el próximo martes.
Muchas gracias.
Adiós.
Gracias, Elisa.